Egunon.
¿Nota ya el sector turístico vasco los efectos del coronavirus?
Sí, sí nota. Lo que nos ha trasladado es su preocupación, porque es cierto que están disminuyendo las reservas y también se han cancelado o se han retrasado algunas ferias y algunos congresos. Nosotros estamos trabajando precisamente para minimizar ese impacto, pero lo cierto es que ello va a depender mucho también de la duración y de la magnitud de la enfermedad. Concretamente, desde el departamento hemos trabajado en un protocolo específico para el sector, porque no se nos puede olvidar que estamos en la fase de contención y todos los protocolos que podemos aportar son de información y de prevención. Estamos en esa fase. Entonces, como digo, estamos trabajando en esos protocolos específicos para el sector. Hemos convocado la mesa de turismo para este mismo jueves, donde analizaremos el impacto del coronavirus en el sector del turismo en Euskadi y les trasladaremos también este protocolo de actuación.
Uh-huh. Están disminuyendo las reservas, se están produciendo también cancelaciones. ¿En qué medida tiene algún dato ya al respecto?
Sí, aún no son cancelaciones masivas, es una ralentización lo que estamos notando. Las consultas también que estamos recibiendo en Kosumovide pues son en torno a 70 consultas, 3 reclamaciones, es decir, que todavía son números menores. Pero lo cierto es que la preocupación está ahí, nos la han trasladado y esto es algo que entendemos que irá a más. Pero también aprovechamos a apelar un poco a la responsabilidad y a la calma, porque tampoco hay restricciones en cuanto a que la gente no pueda disfrutar de sus vacaciones ni viajar. España y Euskadi no son tampoco destino de riesgo y no se impide que se pueda viajar. Tenemos que tratar de hacer una vida normal, eso sí, con las cautelas y las recomendaciones y la información que nos facilitan las autoridades sanitarias, pero también es cierto que nuestros turistas y nosotros los residentes podemos disfrutar de las vacaciones ahora que estamos a pie de Semana Santa y podemos viajar, eso sí, cumpliendo unas medidas de prevención muy básicas, que son básicamente de higiene para evitar contagios.
Uh-huh. Eso lo iba a decir, porque estamos a las puertas de la campaña de Semana Santa, que seguramente tenía unas claves hace un mes y medio completamente distintas de las que tienen ahora.
Sí, es cierto, pero nosotros hemos lanzado ya nuestra campaña de Semana Santa. Semana Santa es una época de afluencia muy importante, casi más o tan importante como la de verano. Recibimos mucha afluencia de turistas y además estamos hablando de unos porcentajes de ocupación de en torno al 80%. También es cierto que es una campaña donde recibimos un turista fundamentalmente nacional, de otras comunidades autónomas. Hemos lanzado, como digo, nuestra campaña de primavera, porque abarca Semana Santa y el Puente de Mayo, adaptada a la situación actual en la que estamos viviendo. Por eso hemos promocionado 2 productos, el turismo familiar y el bus route, que son las 8 rutas que tenemos por Euskadi para hacer en coche o caravana. ¿Por qué? Porque entendemos que el turista fundamentalmente va a ser nacional, que no vamos a realizar viajes de larga estancia y aquellos que tenemos igual se cancelan, con lo cual entendemos que el turista que vamos a recibir es de nuestro propio país, de otras comunidades autónomas o nosotros mismos, que no vamos a viajar y nos vamos a quedar por Euskadi haciendo turismo. Por eso entendemos que estos 2 productos se adaptaban muy bien, porque además entendemos que se van a poder desplazar en coche o en caravana y nos va a permitir seguir trabajando en ese turismo además sostenible, que contribuye a dar a conocer otros recursos más allá de los conocidos, redistribuir los turistas por todo el territorio y a ver si con eso también conseguimos alargar un poquito más la estancia media y por tanto el gasto.
Uh-huh. Es un 80% la ocupación media en Semana Santa, nos dice usted. ¿Con el coronavirus se conforma con un 70, con un 50, con cuánto?
Bueno, hablar de cifras ahora sería muy prematuro. Nosotros lo que tratamos es de ayudar también al sector con este tipo de campañas. Entendemos que no tenemos que dejar de trabajar. Al final esto es algo que pasará, es una contingencia, es un tema que hay que abordar, desde luego, y abordarlo en la inmediatez, en el corto plazo, pero al final tenemos que seguir trabajando pensando en el medio y en el largo plazo. Tenemos que seguir trabajando en las promociones de los productos turísticos, en las campañas, es decir, al final todo esto pasará y no por ello debemos de abandonar tampoco al sector. Entendemos que esta es otra forma de ayudarle y, como digo, que tengamos ese turista que posiblemente nos cambiará el perfil, igual no es un turista tan extranjero, aunque en las últimas Semanas Santas es verdad que ha ido creciendo, pero será más un turista cercano de nuestro propio país, de otras comunidades autónomas o, como digo, nosotros mismos, que al no salir, y es verdad que igual no acometemos viajes de larga distancia, pero pero bueno, pues aprovechamos estas fechas para conocer un poquito más Euskadi, que tiene muchos recursos, ¿no? A veces desconocidos hasta por los propios residentes.
Euskadi creo que está en el Consejo Español de Turismo junto con Canarias ahora mismo a la cabeza. ¿Qué feedback les llega de otras comunidades autónomas?
Sí, así es. Formamos parte de la Comisión Ejecutiva de ese Consejo Superior de Turismo Español, en representación del resto de comunidades autónomas. Entonces, la coordinación es absoluta. La verdad es que desde el primer momento ha habido una coordinación interdepartamental dentro del Gobierno Vasco, pero también, lógicamente, con el Ministerio de Sanidad y, en nuestro caso, con el Ministerio de Industria y Turismo. Todos los protocolos de los que estamos hablando y que hemos trabajado específicamente para el sector, lógicamente, están coordinados con el propio Ministerio y también con nuestra Consejería de Salud. Con lo cual, la comunicación es constante. También hay ese consejo o esa mesa, vamos a decir, de coordinación, también se convoca cada muy poquito tiempo, bien físicamente o telemáticamente, y es otro foro más donde podemos coordinarnos.
Uh-huh. El ministro Ábalos ha dicho que mañana podrían tomarse decisiones sobre posibles restricciones de transporte. Usted acaba de decir, bueno, de momento podemos viajar y movernos. No es recomendable hacerlo a zonas de riesgo, pero podemos movernos a donde queramos. Quizás eso cambie a partir de mañana.
Sí, es probable. A ver, lo que tiene es que cada día, esto es muy cambiante, y cada día se van tomando decisiones en relación a los acontecimientos que vamos teniendo. Lo más importante es estar a la información y las recomendaciones que nos dan, en todo caso, las autoridades sanitarias. Ellos son los que lo están gestionando. Entiendo que además lo están haciendo bien, nos están dando una información actualizada en todo momento sobre la evolución de la enfermedad, y no hay que olvidar también que tenemos los mejores sistemas sanitarios. Por eso también quiero lanzar un poco ese mensaje de tranquilidad y que estamos en buenas manos, en que cada momento y en función cómo va evolucionando, nos van dando diferentes pautas o criterios. Lo que pasa que siempre dentro de momento del ámbito de las recomendaciones, porque como digo, estamos en esa fase de contención, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso nos tenemos que atener. Pero coincido efectivamente en que a medida que van cambiando las circunstancias, también van cambiando las decisiones, y es probable que tengamos restricciones donde a día de hoy no las tenemos.
Uh-huh. O sea que el mensaje que usted mandaría ahora mismo como consejera es, en Semana Santa, tal y como están las cosas, no se vayan a Italia ni a Escocia, quédense en Euskadi.
Bueno, desde luego que no se vayan a zonas de riesgo de transmisión, eso está clarísimo, y eso es lo que nos están recomendando, pero desde luego que pueden venir a Euskadi sin ninguna duda. No, como digo, no somos un destino de riesgo, tenemos buena información, tenemos protocolos, cómo actuar, que protocolos de prevención, y nosotros hemos promocionado, como digo, unos productos que se adaptan muy bien a esta situación y al turista, que además puede venir y puede desplazarse en coche o en caravana, con lo cual puede recorrerse también Euskadi de una forma muy cómoda y, bueno, conocer nuestros recursos.
Uh-huh. Cuando se canceló el Mobile en Barcelona, a todos nos chirrió un poco, uh-huh. nos parecía un poco exagerado. Viendo ahora el discurrir de las cosas, no parece que fuera tan descabellado aquello que se hizo. Pero claro, usted decía, seguramente ahora empezamos cancelando congresos y pueden cancelarse ferias en el BEC, en Irún, temen algo así.
A ver, cancelaciones y retrasos ya se están dando, de hecho en ferias, como bien comentas, y en congresos. Es cierto que para un sector que había planificado su año contando con estos eventos y con estas reservas, desde luego que no es buenas noticias, porque esto va directamente a la cuenta de resultados. Por eso también aprovecho para transmitir que hay que seguir trabajando en apuestas, en compromisos y en acciones, en proyectos, en definitiva, estructurales, que sean sostenidos en el tiempo y, en definitiva, sostenibles. Es decir, que estos eventos grandes, de gran proyección, son importantes para el país, sobre todo porque nos da una imagen hacia el exterior. Pero no hay que perder de vista que donde está la verdadera sostenibilidad y el futuro del sector turístico es en trabajar en esos proyectos más estructurales y, como digo, sostenidos en el tiempo. Por eso también aprovecho un poquito para lanzar o transmitir ese mensaje.
Uh-huh. ¿Cree usted, o se lo han planteado en la mesa de crisis, que se podría jugar a puerta cerrada a la final de la Copa del Rey o llegar a suspenderse?
No hemos llegado a ese momento. Todo es posible porque lo estamos viendo. Como decía antes, todo va muy rápido, todo es cambiante, y me imagino que en cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas en función de la fase o el momento que nos encontremos de esta enfermedad. Uh-huh. Como digo, todo va a depender de la duración y de su magnitud.
Uh-huh. Usted también es consejera de consumo. La semana pasada pasada tuvimos dos sentencias judiciales que afectaron a dos productos bancarios, el índice IRPH y las tarjetas revolving. Quisiera preguntarle por el balance del año pasado, en reclamaciones de consumo, por ejemplo, ¿en qué sectores, cuántos expedientes o sanciones se han impuesto desde el gobierno? Explíquenos.
Sí, el balance del 2019 nos ha arrojado un mayor número de sanciones y mayor número de actuaciones inspectoras. Pero todo ello entendemos que es derivado de varios factores. Uno, que estamos ante un cliente más informado y formado, con lo cual es más consciente y reclama más. Otro, porque hemos trabajado en campañas que han abordado sectores con más reclamaciones. Y un tercer factor ha sido el mayor compromiso por parte de Consumobide, reflejado en su carta de servicios, de cumplir con unos plazos muy concretos de resolución, tanto en consultas como reclamaciones, como expedientes sancionadores. Eso nos ha permitido tener más actividad. Todo ello nos ha dado lugar a más de 500 expedientes sancionadores y las actuaciones inspectoras también han incrementado notablemente. Los sectores siguen siendo un poco los mismos. Al final estamos hablando que los sectores con más reclamaciones siguen siendo telecomunicaciones, siguen siendo las compañías de abastecimiento, ya sea agua, suministro, y también el sector de electrodomésticos y equipos informáticos. Curiosamente, los servicios bancarios o las entidades bancarias han disminuido algo las reclamaciones, aunque sigue siendo el sector donde las sanciones son más de importe más elevado. Pero, en resumen, podemos decir que esos son los sectores más recurrentes, donde se dan las mayores reclamaciones. Siempre suele ser en torno a los contratos, a las facturas y a veces por el cobro indebido o cobro por servicios que no se han prestado. Básicamente, esa podría ser la tipología.
¿Cuánto es una sanción del gobierno a una empresa?
La sanción media que hemos tenido en el 2019 ha sido en torno a 2.600 euros, pero ahí te conviven sanciones leves, a veces por no tener una hoja de reclamaciones, que podemos estar hablando de 300 o 400 euros, a una sanción grave de más de 30.000 o 60.000 euros, por ejemplo, en el sector de las entidades financieras. Con lo cual, el promedio que nos ha dado es de 2.600 euros. Nosotros tenemos sanciones leves hasta unos 25.000 euros, también tenemos sanciones graves hasta 150.000 y puede haber sanciones hasta 900.000 euros. O sea que el catálogo de infracciones es muy elevado, pero es cierto que en materia de consumo tenemos infracciones muy menores, muy pequeñitas, a otras, pues bueno, ya de más entidad, y al final el promedio pues se centra en ese importe.
Y dice usted que el sector con más quejas, con más reclamaciones, es el del teléfono.
Sí, telecomunicaciones. De hecho, hemos abordado para el 2020 una campaña específica para este sector de telecomunicaciones, bueno, y también de compañías de suministros, de abastecimientos, para comprobar los contratos, comprobar las facturas, es decir, todos aquellos documentos formales, cómo se están haciendo, la claridad de los mismos, y posiblemente del resultado de esa campaña optemos por hacer luego una campaña más informativa, abierta a toda la ciudadanía, pues a través, por ejemplo, de la radio, para que llegue pues a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué cosas son las que hay que mirar bien, las que hay que preguntar? Bueno, también hay que formar a la persona consumidora.
¿Qué compañía es la que más reclamaciones se lleva?
Bueno, tanto como eso no le puedo decir, aparte que por protección de datos igual tampoco lo debiera decir, pero bueno, el sector es ese y todos conocemos cuáles son las grandes compañías de telecomunicaciones, ¿no?
Pero en general los clientes sienten que las compañías les toman el pelo, porque esto es una constante en los últimos años.
Bueno, pues no sé si les toman el pelo, pero como digo, es donde residen el mayor número de reclamaciones, con lo cual eso ya está demostrando algo, y donde Consumobide no deja de hacer campañas. Como digo, en el 2020 volvemos a repetir otra campaña y además está diferente, porque como hemos visto que el mayor número de reclamaciones están en los contratos y en las facturas, por eso vamos a insistir en comprobar toda esa documentación, ver qué resultados nos da la campaña, y es muy probable, ya anticipándonos a esos resultados, que luego podamos hacer una campaña más abierta para explicar bien a la ciudadanía qué aspectos son los que hay que comprobar. Y en cualquier caso, nosotros también trabajamos con las empresas para que vayan interiorizando cada vez más una cultura preventiva y una cultura de hacer bien las cosas, de tener una guía de buenas prácticas en materia de consumo. También pienso que hay que trabajar mucho en ese ámbito, no solo en la parte inspectora, que hay que hacerlo, pero hay que trabajar ya en la parte de las empresas, de que asuman, interioricen, hacer bien las cosas, en definitiva, y en materia de consumo especialmente.
Regresando por un instante al turismo, pero bueno, a medio camino, las viviendas turísticas. Este es un tema definitivamente ya regulado en Euskadi, asentado?
Es un sector que ya está alcanzando un grado de maduración y sobre todo de profesionalización. Desde la ley de turismo, que es muy reciente, el 2016, hubo un efecto realmente llamada. Se registraron muchísimas viviendas, podemos decir que prácticamente todas las que tenemos actualmente en el registro, en el gobierno vasco. El 2017 fue el boom, pero a partir de entonces, con el desarrollo reglamentario que hemos ido haciendo, con el decreto de viviendas y con el decreto del propio registro, lo que hemos hecho es ordenar la actividad. Hemos reforzado los sistemas de inspección, hemos puesto un instrumento también novedoso que ha sido el buzón del fraude, es decir, se puede hacer denuncias de forma anónima por parte de la ciudadanía. Todas estas iniciativas, también tengo que decir que la colaboración de las propias plataformas, que cada vez colaboran más, el desarrollo normativo, sentencias de los tribunales que también nos han acompañado, es decir, todo ello y la colaboración interinstitucional entre las haciendas forales, también los ayuntamientos, bueno, todo ello ha ido dando efectivamente a ordenar cada vez más el sector y sobre todo a profesionalizarlo, que es lo importante.
¿Cuántas viviendas turísticas hay en Euskadi?
Tenemos en torno a 3.700 viviendas, que la verdad es que en número cuantitativo son poquitas, pero entendemos que es un fenómeno, como digo, que hay que regularlo para que también haya una buena convivencia. Aquí estamos hablando de un derecho a la vivienda y un derecho de actividad también económica, y desde luego uno no puede estar reñido con el otro. Y tenemos que, sobre todo, que estas viviendas y esta actividad esté arreglada, que esté acorde a los requisitos de la ley, que cumplan, que estén registradas, que no sean viviendas clandestinas, y que a partir de ahí cumplan todos los requisitos turísticos, además, lógicamente, de los urbanísticos y de la parte de edificación, que eso le corresponde a los ayuntamientos.
En un país con un problema de vivienda, sobre todo en sus núcleos urbanos más potentes, ¿hay un límite, un número límite que usted considera que no deberíamos sobrepasar en este ámbito de las viviendas turísticas?
Sinceramente no nos lo hemos planteado, porque además 3.700 viviendas creo que viene a representar como el 0,02 de todo el parque residencial que tenemos en Euskadi. Como digo, en número es pequeñito, pero no hay que perder de vista que es un fenómeno que la percepción social es otra, y sobre todo cuando entra los temas de convivencia, con lo cual da igual el número. Lógicamente, claro que hay todavía recorrido para crecer, pero también es cierto que estamos en un momento de mucha estabilidad. Desde el año pasado tampoco han crecido significativamente el registro de nuevas viviendas, y por contra lo que se están dando son bajas que vienen derivadas por nuestros propios procedimientos de comprobación y nuestra actuación inspectora, y también bajas voluntarias, porque en un momento dado se han podido registrar con la ley, pero luego al ver los requisitos que hay que cumplir y con el desarrollo normativo que hemos tenido a posteriori, pues han visto que no les compensa, y también tenemos bajas voluntarias, con lo cual el registro también se ha ido depurando, y ahora mismo las 3.700 viviendas, aún así, tenemos que decir que hay viviendas que no están operando, no se están comercializando, porque hemos analizado las viviendas que se anuncian en las distintas plataformas y son en torno a 2.900 viviendas, o sea que hay un diferencial de viviendas que, aun estando registradas en el gobierno vasco, sabemos que no se están comercializando.
¿Diría usted que estas viviendas son responsables de la subida del precio del alquiler en Euskadi?
No, la verdad es que no son responsables. Hay un estudio que además lo hizo el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que ya quedó claro que no eran responsables. Los factores del alquiler de vivienda son otros, son muy variados, no digo que sea fácil. Entender es complejo, pero desde luego que el fenómeno de la vivienda turística tampoco ha ayudado a ello, ni ha sido un factor que haya determinado subida ni alza en los precios. Y aparte hay zonas de gran afluencia turística que lo han sido siempre. Me viene a la cabeza Donosti, por ejemplo, y la parte vieja, y la verdad es que los precios de los alquileres de esas viviendas han sido altos, yo diría que toda la vida, ¿no? Antes de que apareciera este nuevo alojamiento turístico.
Pues Sonia Pérez, consejera de Comercio y Turismo, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Pues muchas gracias, igualmente.
Hacemos una pausa y seguimos.